Estás escuchando las noticias como son. Regresamos al programa aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, desgraciadamente continúa la tragedia de los balseros que huyen de Cuba. Hay un grupo de 32 que zarparon del puerto de Manzanillo allá en Granma el pasado 2 de agosto, 17 de los cuales fueron rescatados por la Marina Armada de México entre las costas de Yucatán y Quintana Roo el 1 de septiembre. Estuvieron un mes en alta mar. Informaron además que 15 desaparecieron en la travesía. Dos murieron.
Increíble. La situación de los balseros, todo parece indicar que salieron con un destino. El barco perdió el motor, se le rompió el motor, quedaron a la deriva. Fueron días de mal tiempo y los comenzó a arrastrar mucho más al sur de Cayo Hueso, prácticamente a las costas mexicanas. Una situación, una travesía increíble. Dentro de eso hay una persona hospitalizada en estado delicado, los desaparecidos y también la situación de los que están en México presos, que claro, son 15.
Y hay que señalar algo para la audiencia nuestra allá en Oriente. De acuerdo a la información que viene desde México, 8 de ellos se arrepintieron, se lanzaron al mar en un intento por regresar a las costas nadando con apoyo de unos neumáticos y aparentemente pues no lo pudieron hacer.
Tampoco llegué.
Hablando de entrevista, vamos a pasar a escuchar la entrevista que le hizo el periodista de Televisión Martí, Ricardo Quintana, que conversó recientemente con el abogado Eduardo Matías, que está a cargo del caso de estos cubanos que han manifestado su intención de no ser deportados a Cuba, de quedarse allá en Yucatán, México, porque definitivamente querían y quieren viajar a Estados Unidos.
Y hay que decir, todos tienen familia, o por lo menos la mayoría de ellos tienen familia acá en los Estados Unidos. Escuchemos entonces a Ricardo Quintana con el doctor Eduardo Matías.
Quisiera su evaluación acerca del caso de los cubanos, de los 15 que están retenidos en Quintana Roo. Yo sé que usted estaba al tanto.
Sí, mire, este es uno de los casos que son perfectamente solubles acorde a la ley de migración mexicana. Lo único que queda envuelto en toda esta farándula política donde los países lastiman casi siempre a los más vulnerables, como es el caso de ellos. Sin lugar a dudas, su retorno a Cuba puede tener complicaciones penales muy, muy gruesas. Lo primero que hace el gobierno cubano va a ser acusarlo de la muerte de los que fallecieron con ellos, en vez de estar diciendo o pensando o analizando que no son solamente estos los muertos nuestros, balseros muertos o desaparecidos, producto del escapismo, que es la única solución que hay para salir de allá. Entonces aquí en México la ley de migración contempla aspectos humanitarios. La ley de migración hubo que cambiarla. En el 2011 también se transformó la Constitución de México haciendo alusión a toda una serie de aspectos de derechos humanos. Hay toda una gama de posibilidades que tiene migración para darle solución a este. Pero por una parte algunos funcionarios te dicen que es producto de la firma en el 2008 de un convenio de deportación que se llama de otra forma, se llama memorándum de entendimiento entre Cuba y México, cuando realmente lo que es otra cosa. Y también te dicen que es que el gobierno norteamericano que le está pidiendo a México que no le deje pasar tanto cubano, porque cuando llegue a su territorio le tiene que dar todas las facilidades que su Congreso ha establecido. Entonces, entre esta división legal y política es en la que se encuentran los cubanos. Legalmente hay solución, políticamente está trabada la situación. Hay personas que están luchando por la salida de estos muchachos, incluso Ramón Saúl Sánchez ha escrito un documento al presidente de México. Estamos esperando a ver cuál puede ser la solución. Una es que soliciten una especie de asilo que se llama refugio, pero aquí también se complica la situación. La ONU, mediante el ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, hace algunos años le pasó la estafeta a una comisión mexicana de ayuda a refugiados, con las siglas COMAR. Pero resulta que esta COMAR pertenece a la misma Secretaría de Gobernación, lo que en Cuba sería el Ministerio del Interior, a que pertenece Migración. Entonces siguen siendo juez y parte. El proceso lo hace Migración, que es juez y parte en todo esto. el proceso de refugio lo hace la Comar, que también es juez y parte y pertenece al mismo aparato administrativo y político al que pertenece Migración. Esa es la situación real de estos momentos.
Entre tanto, el consulado cubano todavía no ha emitido una notificación oficial reclamando la nacionalidad de este grupo como cubano, que según tengo entendido es un requisito indispensable para iniciar el proceso de deportación.
Ellos, al no traer pasaporte, al no traer, por ejemplo, un PRE, que es el permiso de residencia en el exterior, cosa anómala que hace Cuba, pero bueno, es la realidad, no lo pueden deportar hasta que el consulado emita una especie de visa para que con ese cartón lo monten un avión y lo entren por migración cubana cuando sean deportados. Tenían 15 días hábiles para hacer esta documentación, pero la ley es un poco ambigua porque también concede alargar el plazo cuando necesita más tiempo el consulado señalado de cualquier extranjero. Entonces, también ellos alargan los términos con solo hacer una hoja diciendo que vencido el plazo se alarga el mismo para en espera de que conteste el consulado. Cuba, por nuestra experiencia, al que quiere ir para allá no se lo lleva. Delante del consulado cubano aquí en la Ciudad de México hay un señor mayor, evidentemente afectado de sus facultades mentales, que quiere regresar a Cuba y está todos los días fuera del consulado hablando ahí con la reja y hablando con las paredes. Y sin embargo Cuba no acepta, por cuestión humanitaria, que él sea regresado con los familiares que le queden en Cuba. Hace unos días salió otra persona, también levemente afectado de sus nervios, de la estación migratoria de aquí, porque quería regresar a Cuba y Cuba no lo acepta. Sin embargo, aquellos que no quieren ir para Cuba, es el caso que Cuba le dice a México, devuélvemelo. Son 2 años lo que establece ahora la ley cubana, antes eran 11 meses y un día, después de los cuales no te dejan ir a vivir a Cuba. Sin embargo, aquí el consulado está de besito y abracito con algunos funcionarios, que por cierto llevan muchos años en migración, son funcionarios de sexenios anteriores, y estos obtienen ayuda del consulado, aunque la persona lleve más de los 2 años fuera. Hace poco retornaron a Cuba a un muchacho menor de edad que había salido con salida definitiva, y a su madre que llevaba como 8 años viviendo en Guatemala, y sin embargo, a petición de migración, Cuba los aceptó. Y cuando Cuba le pide a Migración de México que le acepte 8 funcionarios cubanos para desarrollar labores aquí, México no se preocupa, sencillamente los aprueba y ya. Entonces, esto está difícil, pero no imposible. Nosotros, en los años que llevamos haciendo esta labor, que son prácticamente 27 años, hemos visto de todo y también se ha resuelto de todo. Hay que seguir batallando, hay que seguir presentando recursos. Estoy a la espera de presentar un amparo ante un juez federal. Hay muchas posibilidades de seguir batallando, también depende de la voluntad de ellos. Hay muchos cubanos que les gusta el facilismo. Oye, ya llevo ya 2 meses aquí, llevo 3 meses, ya no quiero estar más aquí. Y hay otros que sí se aguantan y son casi siempre los que tienen éxito, ¿no?
En un lenguaje realmente desmenuzado para que la audiencia tenga una idea un poquito más clara, este recurso al que usted hace referencia, ¿en qué consiste y cuándo lo va a presentar ante ese juez federal que usted menciona?
Bueno, primero está lo que ellos presentaron, que fue una solicitud de refugio, que creo que ya lo presentaron, según yo orienté, una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Este es un proceso donde la Comar tiene que ver si ellos corren algún riesgo, algún peligro para su vida o su libertad si son retornados a Cuba, cuestión que es muy evidente. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, casi nunca se le concede refugio en México a alguien de nacionalidad cubana, lo cual es una discriminación. En caso de que esto no surte efecto, se le puede hacer un amparo demostrando que hemos procedido acorde a la ley de migración ante la misma autoridad, y hay toda una serie de posibilidades legales que se les está negando a ellos. Entonces, el amparo es algo semejante a lo que en Cuba se llamó el habeas corpus, es una protección que tienen los jueces mexicanos ante el mal actuar de alguna autoridad en este país. El amparo nos ha dado mucho, mucho resultado en muchas ocasiones. Nosotros le tenemos muchas esperanzas puestas y que demostrando todo lo que tenemos que demostrar, el riesgo que ellos pueden correr en Cuba, que hay muchas posibilidades de que México le dé otra variante. México los puede liberar mediante un oficio de salida voluntaria de este país. México le puede dar 20 días mediante un documento, que algunos le llaman salvoconducto, pero que realmente no lo es, para que puedan cruzar este país de forma legal y abandonarlo por donde quieran y como quieran. Está la posibilidad de regularizar su situación migratoria, o sea, que salgan de la estación migratoria para que hagan sus documentos por si se quieren quedar en México y posteriormente pueden tomar la decisión que quieran. Pueden quedar bajo custodia de alguna persona de reconocida solvencia. Yo le estoy brindando a Migración la custodia de todos. Yo pongo mi nombre y pongo toda mi documentación para que me los concedan bajo custodia. O sea, hay muchas posibilidades, pero la autoridad migratoria está encaprichada en obedecer si hay alguna petición de Cuba, y por otra están diciendo por debajo del tapete que pasa igual que con la droga, que México tiene que poner los muertos y tiene que poner el combate a la droga, mientras que en Estados Unidos el mayor consumidor. Dicen que los cubanos son consumidos cuando llegan a la frontera y sin embargo el mismo gobierno es quien pide que no deje pasar tanto cubano. Una simple anotación que adelante, quiero hacerle es una alerta a todos los familiares que tengan cubanos transitando por América Latina y por México. Se están dando casos muy graves donde personas inescrupulosas le están dando documentos falsos. En Panamá hay dos muchachos presos que le están pidiendo 6 años porque alguien le entregó pasaporte panameño falso. Aquí en México tenemos varios casos donde van a ser encarcelados posiblemente porque le den documento falso. Es mejor no tener documentos migratorios, lo cual es una violación administrativa, a que acepten, pagando grandes sumas, por cierto, documentos falsificados, porque esos son delitos federales y agravan mucho más la situación. Entonces esa es mi alerta, esa es mi alarma, porque han crecido impresionantemente los casos donde los cubanos son aprehendidos y para colmo sacan un documento de México, un documento de otro país, que evidentemente son totalmente falsos. Muchas gracias, estamos muy a sus órdenes. Y esto, un saludo y un abrazo afectuoso desde México.
Ojalá pronto tengamos mejores noticias.
Ojalá, ojalá, gracias.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Están en sintonía con las noticias como son.
Regresamos aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, más de 40 países participan de una manera u otra en la coalición contra los terroristas del Estado Islámico. De ellos, 25 son reseñados en esta lista confeccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Otros podrán colaborar, según se informa discretamente, en distintos planos: diplomático, inteligencia, asistencia militar, lucha contra reclutamiento y redes financieras. Vamos a hablar precisamente de este tema con nuestro próximo invitado.
Nos referimos, o se refiere José Luis, a Jaizán Amirá Fernández. Él es investigador principal para el Mediterráneo y el mundo árabe del Real Instituto Elcano en España, en Madrid, España.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo será este tipo de ayuda o cómo será la intervención de cada uno de estos países al llamado que ha hecho Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión y qué ha podido usted ir buscando y logrando en cuanto a información se produce al respecto?
Bueno, la impresión es que falta mucho por definir del tipo de colaboración que se está pidiendo, la insistencia en que haya países aliados en la región, tanto países árabes como medio orientales, que contribuyan a la lucha contra ISIS, Pero también hay que tener en cuenta que entre esos países no existe un interés común y además entre ellos suelen mirarse con mucha desconfianza, con lo cual el reto de conseguir una coalición que sea eficaz y que además tenga unos objetivos claros y ponga los medios necesarios para alcanzar esos objetivos, el reto es muy grande. Y sobre todo no hay que olvidar una cosa que creo que es la clave para combatir este tipo de fenómenos, como es ISIS o el autoproclamado Estado Islámico. Y es que se trata de un síntoma de males profundos que existen en Oriente Medio, de tipo político, de tipo económico, social, de identidad, y que en sí mismos no son una causa. Es un síntoma de algo que no va bien, de graves errores que se han cometido a lo largo de mucho tiempo, y la lucha no solamente puede ser en el plano militar, que también es necesario, pero es sobre todo en el plano del buen gobierno y en el plano de las ideas, y de combatir las ideologías excluyentes, ideologías que intentan aplastar a todo aquel que no piensa igual.
Claro, decía usted, se refería a un tema sumamente importante y yo creo que es muy interesante abordarlo desde este punto de vista para entenderlo. Y es el combustible que tiene ISIS o el autoproclamado Estado Islámico, que en definitiva constantemente se le están sumando y sumando, adictos o militantes o como le quieran llamar. ¿Dónde está, quizás en su opinión, Fernández, dónde está el principal factor del combustible de ISIS? ¿Estaría quizás en el último gobierno de al-Maliki en Irak, un gobierno totalmente sectorista que dejó a muchos fuera del gobierno y no hizo lo que prometió? ¿Está en la salida de Saddam Hussein del panorama en esta zona entre Irán e Irak, el equilibrio, como muchos dicen? ¿Dónde está el combustible fundamental en su opinión?
Bueno, en primer lugar, pongamos las cosas en un contexto numérico para saber de qué estamos hablando. Las últimas estimaciones de combatientes de ISIS sitúa pues en torno a unos 30.000 o tal vez unos 40.000 en Irak y en Siria, que en realidad la frontera se ha difuminado entre los dos países. Pero claro, eso en términos numéricos es una minoría muy pequeña de la población de la región y sobre todo de los musulmanes del mundo, de 1.400 millones aproximadamente. Pero tienen una capacidad de hacer mucho ruido y hacer mucho daño. Y también no olvidemos que las principales víctimas de sus actos, de sus ataques, son musulmanes. Quienes más mueren a manos del autoproclamado Estado Islámico son musulmanes porque se someten a su voluntad y a su forma de interpretar lo que ellos dicen que es una interpretación de la religión. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el combustible para que tengan reclutamiento y capacidad de atraer a unos sectores de esas sociedades que están altamente insatisfechos, que se sienten agraviados, que no ven una salida a su situación y al final acaban sumándose a estos grupos que son violentos y que quieren imponerse por la fuerza y por el terror. Eso está en el campo principalmente de las ideas y también en el campo de las causas, mejor dicho, las causas de fondo de este fenómeno que, como decía antes, es un síntoma de muchos males. La tiranía, los gobiernos autoritarios que abundan en la región, las ideologías excluyentes, aquellas que demonizan a todo aquel que es diferente y que no se somete a una forma única de pensar. Y esto viene además financiado con dinero de países del Golfo, hay que decirlo claramente, con ideologías con frecuencia que intentan suprimir cualquier diversidad o respeto al diferente, al que es distinto. Y además a todo eso hay que sumarle pues años, algunos dirán décadas, de errores cometidos por parte de las grandes potencias a la hora de intervenir en la región a través de un enfoque militarista exclusivamente o un enfoque de apoyo a regímenes pues que no respetan los derechos básicos de las sociedades. La suma de eso genera capas de malestar y es donde intentan reclutar pues nuevos seguidores, activistas o simpatizantes o también, lo que es muy importante, financiadores.
Muchos se preguntan, y le paso a usted también la inquietud, Haizam, ¿por qué hasta ahora este grupo no ha querido o no ha atacado directamente a Occidente? Sin embargo, cuando veíamos Al Qaeda, sí lo hizo directamente al corazón de Estados Unidos, ¿no? Recordemos los atentados del 11 de septiembre.
Bueno, aquí está la voluntad y la capacidad y luego el ritmo al que quieren llevar a cabo pues su proyecto. Yo creo que, bueno, sí ha habido ataques a Occidente, precisamente asesinando a periodistas occidentales, con un grandísimo eco en los medios internacionales, cuyo objetivo es precisamente provocar a las opiniones públicas de Estados Unidos, europeas, de otros lugares. Y esto, pues, parece que lo están consiguiendo, están teniendo éxito, porque no se dejan de difundir las imágenes, que además las redes sociales permiten que se difundan por todo el mundo a una velocidad rapidísima, pero por ahora están centrándose, ISIS está centrándose en un territorio concreto, que es el de, bueno, Irak, Siria, algunas zonas, y a partir de ahí, al tener un control territorial, también conseguir una autonomía financiera. Se habla mucho de que están vendiendo petróleo para financiarse, aparte también de los botines que consiguen en las poblaciones donde entran, impuestos que imponen a la ciudadanía, y todo esto, pues, sumado a ayudas que vienen de fuera.
Claro que
puede
sí.
Ser de organizaciones, de grupos o de personas adineradas. Y bueno, pues esto es un problema para las poblaciones de ahí, pero es un problema que tiene una extensión regional e internacional. Tarde o temprano querrán hacer acto de fuerza y de presencia más allá de ese territorio.
Claro, habría que ver, y eso ya lo dejamos para un próximo programa, si tendrían la capacidad, después de esta alianza o de estos grupos que se están creando de alianza para combatir precisamente a ISIS. Le doy las gracias a Haizam Amirah Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. El tema da para mucho más, pero el tiempo no. Gracias nuevamente por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no?